Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Radio Cosmo 1420 con la doctora Teresita Suárez y una servidora Carolina Rodríguez. El día de hoy estamos muy contentas porque es un episodio especial. Bueno, para nosotros todos son especiales, pero este en particular porque estamos cumpliendo un año de que empezamos este proyecto juntas, Teresita y yo. Y pues de todas las cosas que hemos realizado, las entrevistas, 23 episodios, entrevistas con astrónomos, paleontólogos, psicólogos, cineastas, escritores y todos relacionados con la astronomía. La verdad yo estoy muy contenta porque, pues por ejemplo, hace un año nunca me hubiera imaginado que íbamos a entrevistar a estas personas y conocerlas, ¿no? Saber un poco más de ellos, del doctor Luis Felipe, Miguel Alcubierre, la última, pues, Elena Poniatowska. Entonces, pues, ha sido toda una aventura. Yo estoy muy contenta y muy ansiosa también por saber quiénes van a ser las próximas personas que nos va a llevar a conocer Radio Cosmo. ¿Tú cómo te sientes, Tere?
Qué emoción, la verdad, Caro. Todos los... Haciendo como que un recuento, ¿no? De los episodios que hemos tenido en Radio Cosmo. Estoy súper orgullosa del material que hemos producido para este proyecto tan bonito. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Me encanta, o sea, la verdad, me encanta la disponibilidad de la gente cuando los invitas a participar en este podcast que... Pues la verdad, sí les pedimos que inviertan su tiempo y pues ustedes saben que el tiempo de todos es muy valioso. Entonces, pues sí, un agradecimiento muy especial pues a los invitados y también a todas las personas que nos han escuchado. Nosotros sabíamos que íbamos a durar un año y más, ¿no? O sea, todavía esperamos que Radio Cosmo pues nos dure para largo porque hay muchísimo material. Carolina y yo siempre estamos bien emocionadas de hablar de tantos temas y luego lo que nos falta es tiempo, ¿no? Pero está bien porque significa que todavía hay muchísimo por ofrecer para este podcast. Y de hecho tenemos muchas ideas que están por venir. Ya les iremos contando pues poco a poco de qué se trata. Entonces, pues para celebrar nuestro primer aniversario de Radio Cosmo 1420, queremos hacer este episodio muy especial, en mi opinión. Escogimos un tema maravilloso que les voy a dar 5 segundos para que adivinen. No se iban a adivinar porque está en el título del episodio, pero escogimos para platicar y celebrar hoy el tema de la luna. Y en mi opinión, ahorita Caro, a ver si nos cuentas tú. Pues, ¿qué piensas de haber escogido este tema? Pero a mí se me antojaba mucho escoger a la luna porque es el primer acercamiento que todo mundo tiene con la astronomía. De hecho, no sé en la experiencia de las personas, pero yo veo muchos proyectos que incluso gente del público que saca su telescopio toma fotos de la luna y las publica así en sus redes personales. Y me encanta, ¿no? Siempre es la misma foto, pero todo el mundo saca el telescopio y le toma foto a la luna y la vuelves a publicar y siempre es la luna de hoy, ¿no? La luna de hoy. Y ahorita vamos a platicar cómo siempre va a ser la misma foto. Digo, en sus diferentes fases, pues porque a veces se eclipsa un poco. No se eclipsa, sino a veces, pues la... Tenemos, como ya saben, la luna llena, cuarto menguante y luna nueva, etcétera. Pero por eso queríamos platicar de este tema. También agradecer a uno de nuestros radioescuchas, a Chuy, que nos propuso hablar de la luna porque hay muchos mitos alrededor de ella. Como que, digo, yo no he escuchado, no sé tú, Caro, yo no he escuchado en realidad, pues que todo se dice de la luna. De hecho, les invito a las personas que tengan acá historias medio locas sobre el origen de la luna y eso, por favor, escríbanos y háganos saber qué todo se dice allá afuera, pero al parecer sí hay como desinformación al respecto de su origen, cómo llegó la... qué funcionamiento tiene la Luna en el sistema, bueno, la dinámica, ¿no? Con la Tierra y quizás en el sistema solar. Entonces, ¿cómo ves, Caro?
Pues sí, la Luna, y como bien dices, es de lo primero, todos los que hemos empezado como aficionados a la astronomía, empezamos con un telescopio y apuntando la Luna, porque pues es el objeto que domina el cielo nocturno, ¿no? Y bueno, no nada más el nocturno, entonces los telescopios, como ustedes saben, tienen que ser muy grandes para poder observar bien objetos de espacio, del espacio más profundo. Pero pues la Luna, como la tenemos tan cerca, pues la podemos observar muy bien con telescopios pequeños que puede uno conseguir pues casi cualquier tienda departamental, por ejemplo. Y también, como dices, es nuestro primer acercamiento, pero también pensando desde nuestros inicios en la ciencia, por ejemplo, de Galileo Galilei, la Luna fue la primera persona, de las primeras personas, ¿no?, que hicieron estos dibujos de la Luna y ver que tenía cráteres y quitar estas ideas de los antiguos griegos que pensábamos, ¿no?, de que pues todos los cuerpos celestes, la Tierra, la Luna, el Sol, eran esferas perfectas, que estaban pues a su superficie completamente lisita, y Galileo pues es considerado uno de los primeros científicos porque ponía a prueba estas ideas, y una de ellas pues fue con la Luna, de decir, no, yo ya apunto un telescopio y no es una esfera perfecta, tiene cráteres, tiene estructura. Entonces, pues sí, es un episodio muy padre, muy bonito, y les queremos proponer también una dinámica, bueno, aparte de lo que vamos a platicar hoy de la Luna, pues para la celebración de nuestro podcast. Cuéntanos, Tere, ¿cuál es la dinámica para las personas que nos escuchan? De verdad, gracias por escucharnos. A mí me da emoción saber que ahorita tú y yo lo estamos grabando y luego alguien más, mientras va ahí en su carro o sale a caminar o está lavando los trastes, pues que nos esté escuchando, que tenga ganas de escuchar lo que preparamos con mucho esmero, y pues dándonos ese tiempo. Pues yo me siento muy agradecida y muy contenta, pero cuéntanos, Tere, ¿cuál será la dinámica?
Pues habíamos pensado, Caro y yo, pues tener pues un obsequio de agradecimiento, como sucede, creo que es tradición en este tipo de medios. Y lo que vamos a hacer para agradecer es que vamos a dar el libro de Elena Poniatowska, el del universo o nada, porque bueno, fue uno de los temas principales de este año, y se los vamos a dar a la primera persona que postee la respuesta a la siguiente pregunta, que es, nos tienen que decir quién es el astrónomo mexicano que calculó por primera vez o estimó por primera vez la masa del agujero negro del centro de nuestra galaxia. Entonces, pues bueno, repito la pregunta. El libro va para la primera persona que nos diga cuál es el astrónomo mexicano que estimó por primera vez la masa del agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia. ¿Y en qué episodio? Y va a ser un libro para la persona que nos conteste en Twitter, uno para la persona que nos conteste la pregunta en Instagram, y uno para la persona que nos conteste la pregunta en Facebook. Y obviamente no se vale repetir, pero bueno, esperemos que participen y que no esté tan difícil la pregunta. Y bueno, pues empezamos vamos a hablar ahora sí de la ciencia rigurosa de la Luna. ¿Qué todos sabemos de la Luna? Entonces, Caro nos va a contar primero algunos datos súper interesantes, o digamos la trivia que las personas deben saber de las características de la Luna.
Bueno, pues las características es la distancia en la que se encuentra. Se encuentra a 384.400 kilómetros, y eso nada más como para ponernos en contexto de más o menos cuánto sería, Si han escuchado que no hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz, y sabemos, por ejemplo, el sol, que está mucho más lejos que la luna, la luz que emite el sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, en viajar desde el sol a la Tierra a la velocidad máxima, que es la velocidad de la luz. Y por otro lado, con la luna, la luz tarda 1.3 segundos en llegar a nosotros. Suena bien poquito, en 1.3 segundos, lo que pasó en la luna, nosotros nos enteramos 1.3 segundos después, por medio de la luz, pero pues es bastante pensándolo en que estamos viajando a una velocidad inimaginable, ¿no? A la velocidad de la luz. Y tiene temperaturas bien drásticas. En el día llega a tener temperaturas de 107, alrededor de 100 grados centígrados, y durante la noche son noches también muy frías, de menos 153 grados centígrados. Ahorita en Monterrey estamos a 0 grados y ya estamos aquí todos de que tenemos mucho frío. Pues imagínate estar a menos 153 grados, pues obviamente no es posible la vida para nosotros, ¿no? En temperaturas tan extremas. La vida así como aquí en la Tierra. Y pues tiene todo esto que les comentaba de Galileo, de que, no sé tú, pero cuando yo era niña sí me acuerdo que hablábamos mucho de el conejo de la luna. No sé si has escuchado, supongo, ¿verdad? Hablar de...
Sí, que parece, cuando ves la cara de la luna, que pues siempre está apuntando a nosotros, parece como que hay ahí un conejo, que de hecho ahorita que lo mencionas no sé exactamente, ¿no? O sea, no lo ubico, tengo que ponerme a ver la luna otra vez, pero sí es famoso.
Ajá, pues es por toda la estructura que tiene la luna. Hemos escuchado que se hablan de los mares, que es esta región oscura, que es la que forma precisamente el contraste de estos mares, de este tipo de suelo volcánico, piedra volcánica, porque pues hace muchísimos millones de años hubo actividad volcánica en la luna, y son los mares. La otra parte, y pues tiene también demasiados cráteres por el impacto de meteoritos, es algo que lo que más caracteriza, y lo que curiosamente esas heridas en la luna es lo que la hacen bella. Se ve muy bonita, o sea, todas esas estructuras a mí me impactaron. La primera vez que yo vi la luna a través de un telescopio ya fue muy grande, creo, o sea, no, por eso creo que es muy bonito hacer estos eventos de divulgación y que los niños la vean desde pequeños. Yo la vi por primera vez ya hasta el posgrado, o sea, ya cuando tenía como unos 21 a 22 años por ahí, y pues me acuerdo que me impactaba, ¿no? De ver que sí, toda la estructura que tiene por los impactos, todos los cráteres tienen nombre de científicos, filósofos, de personas pues que han destacado de alguna manera, y también su suelo es un suelo diferente, está compuesto por una lo que llamamos el regolito, que no es un suelo como el de aquí de la Tierra. Allá todavía permanecen las huellas de los primeros astronautas del Apolo 11, son imborrables ese tipo de huellas. Entonces no tiene atmósfera, a diferencia de nosotros en la Tierra. De hecho, eso es precisamente también lo que hace que pues las tenga temperaturas muy extremas.
Tiene una atmósfera muy delgadita, que creo que se calcula como de 17% de la atmósfera de la Tierra, que eso va a ser útil para los proyectos que se quieren hacer, que ahorita lo vamos a comentar.
Y pues bueno, no sé si tú quieres agregar alguna otra característica interesante de la Luna.
Pues bueno, tiene una cosa que... La Luna es un satélite natural, ¿no? Siempre hablamos de satélites como de naves espaciales y que como satélites artificiales, porque pues son objetos que están girando alrededor de la Tierra. Y la Luna pues es el único satélite natural de la Tierra, pero es el quinto satélite natural más largo del sistema solar, porque pues no, la Tierra no es el único planeta que tiene lunas. De hecho, no sé cuántas lunas tenga, por ejemplo, Saturno, ¿no? Pero O Júpiter, ¿no? Que creo que es el que más lunas tiene, o de...
Tiene como 66 lunas Júpiter, imagínate.
Imagínense. Entonces, bueno, pues tener satélites naturales, pues sí, no es único de la Tierra. Y además, la Luna tiene un papel muy importante en la Tierra. La ayuda, está jugando todo el tiempo, digamos, estabiliza el movimiento como de rotación de la Tierra. Y me acuerdo que en la facultad decíamos que en realidad la Luna siempre se quiere caer, ¿no? Porque es que esto va a ser medio técnico y tampoco quiero aburrirlos con esto, pero a mí me encanta el tema de la gravedad, o sea, me fascina, no saben. Y entonces resulta que pues la Tierra en realidad quiere escaparse, ¿no? Como de la Tierra porque pues está girando. No sé si ubican, por ejemplo, en su lavadora, pues para sacarle el agua a la ropa, pues utilizan esta función que se llama la centrífuga, que pues en realidad gira muy rápido, entonces el agua pues se va saliendo, se sale, digamos, hacia afuera, ¿no? Para exprimir la ropa de alguna forma. Y algo muy similar pasa pues en este juego que tiene la Luna con la Tierra, solamente que no gira tan rápido y entonces está ahí atada, entonces todo el tiempo se está como que queriendo escapar, pero pues lo está jalando la fuerza de gravedad de la Tierra. Entonces, por un lado, pues ayuda a estabilizar a la Tierra porque pues existe la pregunta que ahorita la vamos a discutir un poco más de si afectaría mucho la vida como la conocemos, cambiaría si no hubiera la luna. Entonces, bueno, ahorita vemos esa parte porque también la luna tiene el papel de moderar el clima del planeta Tierra. Por ejemplo, todas las mareas dependen del movimiento, de la presencia y el movimiento de la luna. Entonces, bueno, pues eso ahorita lo vamos a ahondar un poco más. Una de las preguntas que no sé si todo el mundo se ha hecho, no sé qué tan común sea para las personas, pero la verdad es una pregunta muy válida. ¿Cómo se formó la luna? ¿La luna llegó a la Tierra y se atoró? O sea, digamos, era una piedra que iba volando por ahí y luego se atrapó con el campo gravitacional de la Tierra. ¿O se formó? Porque pues el sistema solar se formó de una nube, ¿no? De gas, que casi no hemos platicado de eso, pero cuando se está formando una estrella, pues se forma de una nube de gas. Y en ese proceso, pues las estrellas también forman planetas y también sus satélites, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas teorías que están más discutidas que otras, y una que es muy famosa, que se llama la teoría del gran impacto. Entonces...
Sí, yo creo que es, bueno, al menos es la que me parece que es más popular, la teoría del gran impacto, en la que se dice, la primera vez que se mencionó, de hecho, a mí estas cosas me sorprenden un buen, no sé tú qué piensas, Tere, de que uno pensaría, no, hombre, todas estas teorías o todas estas ideas tienen milenios, ¿no? De que estamos pensando de esta manera. Y no, realmente esta teoría surgió en 1975 y bueno, fue publicada, al menos que haya registro por primera vez en una revista que se llama Icarus, de la cual, una revista de divulgación científica de la cual Carl Sagan era editor. Y pues se menciona que había un objeto que se llamaba Tea de gran tamaño que chocó con la Tierra y que pues impactó a la Tierra este objeto y varios se desprendieron pues pedazos, ¿no? Que quedaron en órbita alrededor de la Tierra y con el paso del tiempo se fueron colisionando entre ellos, agrupándose hasta formar la Luna, ¿no? El objeto que observamos hoy actualmente. Pero pues hay tanto evidencias a favor de que sí pudo haber sido esa, que sí es como la idea más aceptada, pero también pues hay otras evidencias que no soportan esta teoría. Es una pregunta que continúa abierta y que pues la gente que se dedica a las ciencias planetarias pues sigue investigando, ¿no?
Sí, pues una forma de ver más o menos qué pasaría es poniendo como las condiciones iniciales, las condiciones actuales, ¿no? Por ejemplo, su órbita, su velocidad, su masa, etcétera, y tratar de evolucionar usando la dinámica newtoniana. Evolucionas la trayectoria de la Luna, 4.5 millones de años, ¿no? Hacia atrás. O sea, eso se puede hacer, digamos, como usando
Rebobinar la
simulaciones
película.
numéricas. Sí, ándale, como rebobinar la película. Pero no sé qué tanta evidencia se necesita como para probar una teoría de este tamaño, ¿no? Lo que sí es que para entender cómo se formó la Luna y su relación con la Tierra, la mejor forma es ir en persona, visitarla y estudiar el material, estudiar, pues ya Caro nos platicaba un poco de su estructura, del material rocoso. Y bueno, esto ya se ha hecho, creo que todo el mundo está familiarizado con el mundialmente y famoso alunizaje a la Luna. Entonces, bueno, primero que nada, los primeros que mandaron ahora sí que el primer cohete a la Luna fue la Unión Soviética en 1959, o sea, pues ya, yo creo que sí, ya podemos decir que ya bastante tiempo, ¿no? Pero pues no, ellos no aterrizaron, o sea, fue Estados Unidos que ahí le estaba haciendo la competencia a la Unión Soviética. Estados Unidos mandó muchas más emisiones a la Luna y varias de ellas tripuladas, ¿no? Entonces sabemos que el famoso Apolo 11 fue el que finalmente alunizó en 1969. Y de hecho en el 2019, que fue hace, ¿qué? 3 años, celebrábamos el 50 aniversario del alunizaje, de la visita, de la ida del hombre a la Luna. Y fue un gran evento porque incluso hoy en día, ¿no? 50 años después, la idea de que el ser humano pise la luna sigue siendo muy loco. O sea, no es un concepto con el que estemos tan familiarizados. Tampoco nos parece ya imposible porque sabemos que ya se hizo, sabemos, se ha hablado muchísimo de hacer esto como una cosa turística, ¿no? De que las empresas privadas pues lleven a turistas a que vean para allá. Pero bueno, eso todavía no se hace y yo creo que no va a pasar tan pronto, no sé. Entonces, bueno, pues sí, las Apolo pues mandaron varias misiones y 6 llegaron, lograron, ¿no? Llegar a la Luna. Está la famosa fallida Apolo 13 que orbitó la Luna, pero luego tuvo una, como que ahí algo explotó adentro y ya no pudo, alunizar. Y esta misión, la de Apolo 13, es la que se hizo famosa por la película de Tom Hanks. En fin, pero los astronautas, aunque iban más astronautas, solo 6 astronautas lograron caminar en la Luna, incluso manejaron vehículos ahí para explorar su superficie y los cráteres que nos platicaba Caro, que pues bueno, son formados por meteoritos. Y el asunto con esto es que nadie ha regresado desde 1972 a la Luna. Y aquí también ya me han hecho esa pregunta, también personas que nos escuchan de Radio Cosmo. ¿Por qué? ¿Qué opinamos nosotros, no? De esta teoría de conspiración de que la visita del hombre a la Luna pues no fue cierta, que fue un montaje, ¿no? Y yo creo que ahorita es una excelente oportunidad de discutir. ¿Qué pensamos? Astrónomos discuten las teorías de conspiración de la Luna. Bueno, no sé, tendríamos que hacer un episodio especial sobre las teorías de conspiración, pero lo que sí se me ocurre un poco decir, porque creo que también parte del argumento que las personas dicen es, fue un montaje porque ¿por qué ya nadie ha regresado? Que es una pregunta muy válida. ¿Por qué se mandaron, no sé cuántos Apolos fueron? 13 al menos, ¿no? Se mandaron muchas misiones, más aparte de todos los intentos que ha hecho que hizo la URSS, y hoy en día se siguen mandando naves a la Luna. que les voy a platicar sobre las misiones chinas, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿por qué ya nadie ha ido y ha pisado, ¿no? Entonces, a mí creo que una de las posibilidades es que uno es muy arriesgado y quizás sea muy caro e innecesario, pero también estamos hablando de que desde 1970 y tantos ya el hombre no ha regresado, pero también hubo un avance enorme o ha habido un avance muy grande en la robótica. Entonces, eso es importante porque lo que sí se manda hoy en día son muchos robots, ¿no? Y eso es mejor porque, bueno, pues te sale más económico, por decirlo de una forma, y arriesgas, no arriesgas vidas humanas o arriesgas muy pocas, y puedes obtener, pues, muchísima ciencia porque los robots, pues, toman muestras. Por ejemplo, el humano necesita muchas condiciones para, pues, estar seguro, ¿no? Y sobrevivir en la luna. Por ejemplo, decías, las temperaturas son extremas. Mientras que los robots que se mandan a los planetas y la luna incluida, nada más necesitan luz, ¿no? O sea, el material es más resistente para esas condiciones, pues bueno, no necesitan oxígeno. Y lo que sí es que nada más necesitan luz para recargar sus detectores y que puedan, pues, caminar y hacer las funciones para las que fueron diseñadas. Entonces, creo que esa puede ser una respuesta a por qué ya no hemos mandado humanos, lo cual no significa que ya nadie vaya a regresar. Entonces, pues eso creo que para este episodio no nos va a alcanzar.
Sí, pues yo creo que el mensaje aquí es que no es que desde los 70s, 80s, ya porque no hemos ido, la actividad y la investigación y el desarrollo ha parado, ¿no? Sino que más bien se ha movido, como bien dices, hacia otro lado, a tirarle por el lado menos costoso y menos arriesgado, que es enviar robots, ¿no? Que de todo el sistema solar, nuestro sistema solar, luego, luego haciendo las cosas nuestras. La luna es el objeto que más ha sido visitado por sondas espaciales, por robots. De hecho, yo estaba bien sorprendida de la participación de los mexicanos en estas, pues en estas ideas de conquistar la luna. ¿Tú sabías que había un mexicano que acaba de fallecer hace poco, el doctor Rafael Navarro, que era investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, y que él había participado en el desarrollo de esta misión, una de las misiones más recientes y famosas de Curiosity en conjunto con la NASA? Y bueno, a mí se me hace, de hecho, creo que el Instituto de Ciencias Nucleares me parece, por lo que veo, que es el más, hasta donde tengo entendido, como el que tiene más diversidad en las áreas de investigación. Se me hace más muy completo, ¿no? De que hay gente que hace cosas espaciales, hay gente que hace física, o como Miguel Alcubierre, ¿no? Que ya lo tuvimos aquí. O sea, se me hace. Y pues el doctor Rafael Navarro, pues fue uno de los pioneros, de los fundadores de la astrobiología, un área muy nueva en la astronomía en global, pero principalmente pues en México.
Pues sí, me late que empecemos a hablar, por ejemplo, de la participación de México en este tipo de exploraciones lunares. Sí, efectivamente se me había olvidado que teníamos al doctor Rafael Navarro, que en paz descanse, pero sí, súper importante que la gente sepa la participación de México en este tipo de exploraciones.
Sí,
Entonces, para.
porque siempre estamos escuchando de, como que siempre lo vemos a alguien más, ¿no? De Estados Unidos, China, pero en México, ¿qué estamos haciendo? México, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que tenga posibilidades de que seamos así como estos países de mucho desarrollo tecnológico, que enviemos nuestras propias naves? ¿Tú qué piensas?
Pues de posibilidades sí hay. Ahora, de prioridades en México, ahí sí no sé, porque ahí depende mucho de la agenda que tenga cada país. Sí, efectivamente, pues ya platicamos que la Unión Soviética, que Estados Unidos, de China no hemos platicado mucho, pero les voy a contar rápido sobre la última misión que se llama la Chang'e 4. Chang, así como muy chino. que me gusta como mencionarlo ahorita porque es una misión pues de exploración lunar que aterrizó pues hace poquito, aterrizó el 3 de enero del 2019. Y no sé si sea la última o de las últimas misiones que se han mandado a la Tierra, pero tiene la característica de que China está mandando estas misiones, tanto la Chang'e 3 y como esta, la 4, al lado oscuro de la Luna, que ahorita vamos a platicar que la Luna siempre le da la misma cara a la Tierra. Entonces hay un lado de la Luna que pues nunca hemos visto y pues China está invirtiendo muchísimo en ir a explorar esa parte. Lo que me gusta mucho de este proyecto es que hay un enfoque súper científico, no el único, porque hay tantas cosas que puedes hacer con una misión de este tipo, pero pues aquí como esto es Radio Cosmo 1420 y nos gusta la ciencia y Carolina y yo pues hacemos astrofísica, nada más les quiero platicar que pues en estas misiones hay... Tiene varias partes, ¿no? Entonces hay algo que se llama el Relay Satellite, que es una parte de la misión que está dedicada para hacer radioastronomía. Entonces, pues está increíble porque desde la Luna puedes hacer muchísimas otras cosas que aquí no. Y otro, también, por ejemplo, está no sé cómo se traduzca esto, pero son más componentes de estas naves que, incluyendo el vehículo, que también tienen como proyecto hacer un poco de geofísica con la zona de aterrizaje, ¿no? Que es pues la otra cara de la Luna que no vemos. Y aquí pues no solo se trata de que China puso el dinero, al parecer en estos proyectos científicos participan países como Suecia, Alemania, los Países Bajos y Arabia Saudita. Y esto me lleva pues a platicarles que bueno, como mexicanos siempre lo vemos como sí, están los países ricos, los que tienen la más alta tecnología, y a veces hasta es un poco decepcionante, ¿no? Porque es como, ¿y México? ¿Por qué no? O sea, porque no tenemos el dinero, no tenemos pues la inteligencia, la capacidad. Y curiosamente viene muy al tema que acaban de anunciar, y esto yo no sabía, la verdad que me tomó de sorpresa. Pero la primera misión mexicana que va a ir a la Luna, ¿no? La misión Colmena. Entonces, esta misión es la más ambiciosa que se ha hecho, ahora sí como Urcaro nos contó, en el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, que igual uno pensaría que el ICN pues se dedica a ciencias nucleares, pero la verdad es que tiene una diversidad de líneas de investigación bastante amplia. Entonces, bueno, pues Colmena es una misión que consiste en cinco pequeños robots que se van a lanzar el próximo junio y están ya instalados en una nave que se llama el Peregrine, ¿no? De la empresa americana, bueno, estadounidense, Astrobotic. Y bueno, pues aquí, pues es una misión ambiciosa. Les platico que la idea de hacer algo así, por el momento, pretende solo demostrar la factibilidad de construir, digamos, estas estructuras sobre superficies planetarias, ¿no? Esto quiere decir, pues uno empieza con la Luna, pero pues la idea también es ir a explorar otros planetas. Entonces, aquí se va a hacer utilizando enjambres de robots autoorganizados, porque pues todo va a ser remoto. Y el objetivo principal va a ser demostrar el concepto del uso de estos microrobots que son autónomos para la exploración y la explotación espacial sobre superficies expuestas, pues ahora sí que en el medio interplanetario. Me encanta, por ejemplo, que aquí mencionaban que son más de 200 o alrededor de 200 estudiantes que participaron, ¿no? Alumnos de diversas carreras y diversos niveles académicos, porque incluso participaron estudiantes de preparatoria. Entonces, pero son principalmente alumnos de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y de la UNACH, así como, bueno, de escuelas preparatorias de la UNAM también. y participaron pues en institutos de investigación como el de Geofísica y el de Ingeniería de la UNAM, la Facultad de Ciencias, que está presente en muchas de estas cosas, e incluso la ESIME Ticomán. Y pues bueno, también este tipo de misiones tan ambiciosas pues requieren ahora sí que capital de varios lados, ¿no? Por ejemplo, recibieron apoyo de la Agencia Espacial Mexicana, del CONACYT y pues por supuesto de la UNAM. Y a mí me da muchísimo gusto saber esta noticia, entonces esperemos que todo salga bien. Lo que sí quizás me gustaría como que México fuera un poco más ambicioso científicamente, ¿no? O sea, así como les platicaba de las misiones chinas, pero bueno, allá estamos hablando de capital que viene de diferentes países súper ricos, ¿no? Pero pues yo creo que, no sé, esperemos que ahorita vamos empezando, pero quizás en futuras misiones mexicanas pues podamos tener proyectos científicos más ambiciosos.
Sí.
Y pues yo creo que, no sé si tienes algo que comentar sobre
sí.
Colmena, Caro.
Pues lo diferente, digamos, porque uno podría pensar, bueno, ya hay mucha gente enviando robots, qué es el aporte diferente de esta misión, cuál es el objetivo de que México mande estos nuevos robots? Y como bien dijo Tere, son micro robots, o sea, son robots pequeñísimos de máximo 10 centímetros de largo y 1.5 centímetros de alto, o sea, como si fueran casi hormiguitas las que se van a mandar, y van a estar a 1.5 centímetros del suelo de la luna. Y la razón de hacer esto es, pues, una, que siempre va a ser menos costoso, entre menos peso, transportar en los cohetes, en las naves. Y también, pues, como también decía Tere, probar que puede funcionar. Que estos robots, micro robots tan pequeñitos, pueden trabajar y hacer su trabajo en la luna, porque recordando nuevamente que pues es un ambiente muy diferente el regolito con el que tienen que lidiar, y además pues también la idea es de todo esto, como que la tirada hacia el futuro es la minería espacial, porque como decíamos al inicio, si los humanos no podemos sobrevivir en esas condiciones tan fácilmente, necesitamos muchas cosas para poder hacer nuestras tareas en la luna. Pero sin embargo, si enviamos robots, si queremos ir y colonizar después no solamente la luna, sino otros planetas, pues entonces tenemos que buscar la manera de sacar estos recursos de alguna forma. Y una forma podría ser usar estos robots que trabajaran todos en conjunto como hormiguitas para que sacaran los minerales y el oxígeno que puede estar en estas piedras, ¿no? Tratar de explotar los compuestos, como uno de ellos, pues el oxígeno. Ahí habría así, de la misma manera que uno se preguntaría cómo los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional, pues cómo hacen su oxígeno, ¿no? Porque no hay oxígeno. Pues lo mismo tenemos que pensar si queremos ir a vivir a la Luna o a Marte, tenemos que buscar la manera del mismo suelo de estos cuerpos, extraer el oxígeno, los compuestos que necesita el ser humano para sobrevivir. Entonces, pues ojalá, les deseamos mucha suerte a esta misión. Y una cosa que hay que recordar de la ciencia es que cualquiera de los resultados es bueno, tanto si funciona como no funciona, porque de ambos aprendemos y se puede mejorar el próximo intento. Y bueno, ¿y tú qué opinas, Tere, de por qué sí debemos de ir? Al principio decíamos que tenemos muchas preguntas abiertas sobre cómo se formó la Luna, sobre nuestra propia historia de nuestro planeta, del sistema solar, cómo se formó, cómo surgió la vida. Y yo creo que una de las respuestas de por qué vale la pena mandar todas estas misiones es precisamente por eso, porque tenemos que ir a buscar esa evidencia, porque uno podría decir, bueno, ¿y de qué sirve ir a andar nada más analizando piedritas? A mí en mi vida cotidiana, ¿de qué me sirve? Y bueno, pues no es nada más analizar piedritas, esas rocas tienen historia de la formación de nuestro sistema solar, ¿no? De la luna, y podría ser que de la misma Tierra, porque si esta teoría del gran impacto fuera cierta, una de las cosas que uno esperaría que haga concordancia es que y que me parece que se ha visto que sí puede ir por ahí, es que la luna tiene casi la misma composición que la Tierra, ¿no? Entonces es una forma de explicar eso es porque pues se formaron de lo mismo, son parte de lo mismo ambas. Y eso solamente lo podríamos probar pues si tenemos las muestras, ¿no? Ir a sacar las muestras de esas rocas y analizarlas en nuestros laboratorios para ver si concuerdan. Entonces, pues esa es básicamente una de las grandes razones que nos permitiría entender el origen de la luna y el origen de nosotros mismos en la Tierra. Y también que eventualmente, pues uno desarrolla muchísima tecnología. Mucha de la tecnología que utilizamos hoy en día, pues ha venido progresando o desarrollándose precisamente por todo este, pues por toda esta era de la exploración espacial, como, bueno, ya no sé, Tere, tú nos dirás no sé si tienes alguno de los ejemplos de tecnologías desarrolladas después de las misiones de la Luna, pero podría ser algo tan básico como la comida, los controles de calidad de la comida, porque pues cuando uno estaba pensando, bueno, yo lo digo como uno, como si yo hubiera estado ahí, ¿no? Pero bueno, tú me entiendes. El punto es que, pues cuando estaba empezando a querer enviar astronautas, seres humanos a la Luna, pues hay que hacerse todas las preguntas, tener todo visualizado, y uno de ellos, la más básica, es, pues, ¿qué van a comer los astronautas? Porque no te puedes llevar, no sé, suponiendo carne, porque pues se va a echar a perder en poco tiempo. Entonces, ¿cómo puedes preservar los alimentos para que puedan consumirlo después de 3, 4, 5, un año de tiempo que van a estar viviendo en la Luna? Y entonces uno pues fue desarrollar todos estos nuevos mecanismos para conservar la comida y los controles de calidad. La NASA había contratado a una empresa para que revisara los controles actuales de calidad que había en ese momento en Estados Unidos y se dieron cuenta que no eran, no cumplían con los estándares. Entonces esta empresa desarrolló un nuevo control de calidad que fue lo que permitió que se pudiera desarrollar los alimentos para los astronautas y que se siguen utilizando hoy en día. Y muchos otros más, ¿no? Entonces, como ya lo hemos mencionado anteriormente, de que nosotros nos beneficiamos de esto, porque eventualmente pues nos ayuda en el desarrollo de nuevas tecnologías.
Sí, efectivamente, pues sabemos que hay una consecuencia de hacer ciencia que al principio pues se relaciona más como entender de, ya sabes, como de dónde viene la luna y que después se traduce en tecnologías pues útiles para nosotros en otros aspectos. Por ejemplo, en cuestión de lo que comentabas de que la Tierra tiene la misma composición, perdón, la luna. Porque se han traído muestras, ¿no? De la Luna a la Tierra y el hecho de que pues tengan la misma composición pues nos da muchas pistas de pues el origen de este satélite, sí, de este satélite. Pero además, si no fuera así, pues vamos a poder encontrar, no sé, elementos que al final de cuentas pueda hacer que terminemos explotando para nuestro beneficio, como pues decíamos el caso, por ejemplo, de los cometas, ¿no? En el episodio anterior. Que esto pues se está haciendo, por ejemplo, con otro tipo de objetos del sistema solar. Además, por ejemplo, no hemos comentado que la Luna también se descubrió que en los polos hay agua en forma de hielo. Entonces, esto también nos dice algo, porque una pregunta que igual también ya filosofábamos sobre ella es si el agua viene de afuera o cómo es que llegó el agua a la Tierra, ¿no? Entonces, el hecho de que haya agua en la luna, pues también nos da pistas de, pues, de este elemento que nosotros lo consideramos crucial para, cualquier tipo de vida, ¿no? O vida como la conocemos. Sé, por ejemplo, que empresas espaciales, pues como SpaceX, quieren, están planeando hacer como una base espacial en la Luna. Y esto estamos hablando para viajes interplanetarios. Y la razón de esto es muy sencilla, porque, pues, Caro nos decía, ¿no? Que la Luna prácticamente no tiene atmósfera. O sea, tiene una atmósfera muy, muy delgada. Pero eso es bueno. Y además, como es más chiquita, pues también su campo gravitacional, digamos, sale más barato, ¿no? Escapar de la Luna que de la Tierra, porque para escapar de la Tierra necesitas mucho combustible. Y pues cruzar una atmósfera muy grande, ¿no? Entonces, como se tiene esta idea de andar visitando Marte, pues vendría muy útil para la gente estar haciendo escala en la Luna. Sí que fuera como una base para irse a cualquier lado. Y entonces eso, pues ya vamos a ver cómo evoluciona. Y bueno, pues yo creo que ya vamos a tener que terminar con esta última parte, pero súper interesante porque también hemos aprendido que resulta, vamos a hablar, ¿no?, de la cara que siempre vemos de la Luna, y que resulta que la cara que no vemos pues tiene diferente composición. Entonces primero les voy a comentar por qué la Luna siempre nos da la misma cara, y ahorita Caro nos va a explicar cómo difiere, ¿no?, la cara oculta de la Luna, de la cara que vemos. Entonces resulta que la Luna tiene una rotación sincronizada, es decir, gira sobre su propio eje a la misma velocidad que está girando su órbita alrededor de la Tierra. Y eso causa como que esté, ¿cómo se dice?, como atorada, ¿no? O sea, como que...
Como estática.
Ajá, como estática. Entonces, la foto que sea que ustedes le tomen a la Luna siempre va a ser pues la misma cara. A lo mejor va a ser cuarto creciente, cuarto menguante o llena, ¿no? Pero siempre van a ver, digamos, pues sí, la misma cara.
Eso es algo curioso, ¿no? Porque uno pensaría, si le vemos la misma cara, una razón más por la cual no dejarnos llevar por lo que nos dice el sentido común, ¿no? Que eso no es parte de la ciencia. Porque uno pensaría, si le vemos la misma cara, es porque entonces no se mueve, ¿no? Gira alrededor de la Tierra, pero siempre dándole la misma cara a la Tierra, entonces quiere decir que no rota sobre su propio eje. Eso es algo que uno podría pensar, pero pues como bien dice Tere, bueno, como bien nos va a decir Tere.
Bueno, pues ya les conté el spoiler, ¿no? En realidad, pues es que está girando a la misma velocidad en la órbita de la Tierra. Entonces, bueno, esa parte, y también pues queríamos contarles que resulta que la cara oculta, la cara que nunca vemos, por alguna razón súper curiosa parece ser que difiere, ¿no?, de la cara que vemos. Entonces, sí. Cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias?
A mí se me hace demasiado intrigante eso de que lo que acabas de decir, que la rotación y la traslación de la Luna sea el mismo. Tarda 27 días en darle una vuelta completa a la Tierra y 27 días también en dar una vuelta sobre su propio eje. Es lo que hace que no veamos nunca la cara oculta nosotros, pero sí lo han logrado hacer pues las naves espaciales, ¿no? Las naves que han sido enviadas para allá, otra de las razones por las que vale la pena hacerlo. Y es algo muy curioso y que todavía es una pregunta abierta de la astronomía para quienes nos escuchen y que quieran estudiar astronomía. Bueno, hay mucho trabajo que hacer, hay muchas preguntas por responder. Y una de esas es ella, ¿por qué es tan diferente la cara oculta? Si buscan imágenes en internet de algunas de estas misiones, van a ver que la cara oculta tiene demasiados impactos de meteoritos, tiene demasiados cráteres. Igual, la cara que vemos tiene muchos impactos, pero la otra tiene más y tampoco se le ven claramente mares como de este lado, y también su corteza, la corteza de la cara oculta, es más gruesa. Entonces, ¿por qué es diferente? No lo sabemos. Una pregunta que también les lanzaría o nos haría, te haría a ti, Tere, y a los que nos escuchan, es ¿por qué? Es una pregunta capciosa. ¿Por qué si la luna? Porque ahorita bien decías que pues estas cosas dependen de la gravedad. ¿Por qué si la luna es menos masiva que la Tierra y la masa está relacionada con la fuerza, la gravedad, tiene más impactos de meteoritos que la Tierra? Porque si uno lo piensa, dirías, bueno, si la Tierra es más masiva, pues entonces tiene un campo gravitatorio más fuerte y debería de atraer más cuerpos celestes y tener más impactos de meteoritos que la Luna, pero no es lo que vemos. ¿Tú qué dirías?
Sí, es una gran pregunta, no tengo idea. Ahorita que decías de por qué hay más impactos de meteoritos en la parte de afuera, en la parte oscura, puede ser porque la otra cara está, digamos, siempre protegida viendo hacia nosotros, ¿no? Ahí también, pues, como está el satélite ahí, puede ser que, de hecho, o sea, nos protege también, ¿no? O sea, es una, aunque es menos masiva, o sea, el punto que tiene sí, sí es muy válido, porque, pues, la Tierra es mucho más grande, ¿no? Y aquí la gravedad siempre juega un papel súper importante. Entonces, el sentido común diría, pues, sí, sería más probable. Y ahora es una pregunta, no sé qué tanto, qué tan frecuente sea, o qué tan más o menos frecuente sea un impacto de meteoritos a la Tierra, porque caen muchísimos aquí en la Tierra también. La mayoría caen en el agua y entonces en los océanos. Entonces sí, es una pregunta que pues habrá que investigarle un poco más.
Es una pregunta capciosa, porque en realidad la respuesta por donde podemos ir es porque la Luna no tiene atmósfera. A diferencia de la Tierra está protegida por la atmósfera, la Luna no tiene. Entonces, acuérdense que la Luna, la atmósfera es, al momento de que estas rocas entran en contacto con la atmósfera, pues por fricción se calientan y se deshacen en pedacitos, ¿no? Y además de eso, de que nosotros tenemos la protección de la atmósfera y la Luna no, también la Luna no tiene clima. Por lo mismo de que no tiene atmósfera, no hay vientos, tampoco tiene movimientos de tectónicas como tenemos en la Tierra. La tectónica es lo que hace que se recicle el suelo, las piedras. Por eso es muy difícil reconstruir la historia de nuestra propia Tierra, porque sus rocas se regeneran constantemente. Entonces se pierden esas huellas, no se mantienen, pero no hay tanta historia como en las rocas de la Luna, que como no tiene tectónica, y como les decía, si uno va, y de hecho pueden verlo en imágenes de que han tomado las naves espaciales que la han visitado, permanecen ahí las huellas de los astronautas que pisaron la Luna o de los movimientos de los robots, se ven ahí las marcas, porque no hay erosión del suelo, porque no hay un clima a diferencia de la Tierra. Entonces, por eso nosotros estamos todos bonitos con algunos golpes, y además de nuestros océanos, pero la Luna pues sí la sufre más por todas estas condiciones de que no tiene movimiento de tectónicas, no tiene atmósfera, entonces es más difícil borrar una huella en ella. Y algo que también se me hace muy lindo y muy bonito e interesante que tú decías al principio, es de cómo, porque otra cosa del sentido común que debemos de tratar de cuestionar lo que nos dice nuestro sentido común, uno diría, ¿por qué existen las estaciones del año? Y quizás nuestra respuesta más inmediata sería, pues por el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Esa es la razón por la que cambian las estaciones del año. A veces nos dan directo los rayos del sol, a veces no, pero ¿por qué? ¿No? Si lo piensas, ¿por qué en el hemisferio norte ahorita es invierno y en el hemisferio sur es verano? La razón de la que existen las estaciones del año, no es tanto la traslación, sí es parte, pero lo importante es que el eje de rotación de la Tierra está inclinado aproximadamente 23 grados, ¿no? Ese eje de rotación combinado con el movimiento de traslación es lo que hace que tengamos estas diferentes estaciones del año en el año y en los diferentes hemisferios, ¿no? O uno podría pensar, es que también es que hace calor porque estamos más cerca del Sol, como sabemos que las órbitas no son circulares, pues diríamos, en alguna época del año estamos más cerca del Sol y por eso hace más calor, y cuando estamos más alejados del Sol hace más frío, pero no es así. La razón es, de hecho es al contrario, cuando estamos más cerca del Sol, en lo que se le llama el perihelio, es cuando hace frío y al revés. Y algo importante que tú decías al principio, es la Luna precisamente, quien hace, no nada más esa inclinación de la Tierra es importante para el clima, sino también un movimiento que se llama movimiento de bamboleo. Si nosotros atravesáramos a la Tierra con un, no sé, imagínense un palito o un alambre justo por el centro de la pelota, agarren una naranja, atraviésenla con un alambre, inclinen el eje de ese alambre 23 grados y déjenla rotar como lo hacemos con un trompo. Si ustedes ven que el pico del trompo, la punta, pues hace como un círculo. Ese movimiento es lo que le llamamos el bamboleo. Pero lo que hace que ese bamboleo, esa punta termine el círculo, para la Tierra se tarda aproximadamente 26,000 años. Es un movimiento muy suave ese bamboleo. Quien hace esa estabilización del movimiento de la Tierra es la Luna, ¿no? Es la fuerza gravitacional que también ejerce la Luna sobre la Tierra. Si no existiera ese estabilizador, nuestro satélite natural, la Luna, cambiaría muchísimo el clima en el planeta Tierra, porque entonces el eje, ese bamboleo no sería en 26,000 años, sería en tiempos demasiado cortos. Podría en algún momento estar el eje del trompo, de este trompo imaginario, totalmente en 90 grados con respecto a la órbita de la Tierra con el Sol, o sea, a veces estar apuntando hacia arriba, a veces hacia abajo, y entonces sería un cambio climático bien extremo el que tendríamos en la Tierra. Entonces, es demasiado precioso pensar que hay demasiadas componentes que se tuvieron que ajustar o que se dieron para que pudiéramos existir, ¿no? O sea, para que la vida, nuestra vida, exista. Todos influyen. La Luna, la Tierra, el Sol, la distancia. O sea, es maravilloso si uno lo piensa, ya te pones a pensarlo con mucha profundidad, pues no es muy bonito.
De hecho, ya luego vamos a hablar, por ejemplo, cómo nos ayuda muchísimo la presencia de Júpiter y cómo nos protege de muchos peligros extrasolares, ¿no? Pero pues hoy ya se nos acabó el tiempo. Y me encantó cómo platicaste esta última parte, que se me había olvidado, sí, que el bamboleo de la Tierra está dura 26,000 años, sí. Uh-huh. Pero bueno, Caro, muchas gracias por acompañarnos.
No, pues muchas gracias a ti, Tere, por siempre hacer el esfuerzo. O sea, retomando otra vez que estamos cumpliendo un año, pues también me gustaría aprovechar para agradecerte a ti, ¿no? Porque pues hemos hecho un equipo muy lindo. A mí me gusta que seas mi amiga, que aparte seamos socias en este proyecto y que lo estemos haciendo pues de una manera muy pues muy armoniosa, en sintonía, tratando siempre de estar en acuerdo de lo que vamos a hablar, de los temas que elegimos, del tiempo que le invertimos, de coordinarnos con los horarios, tú en Edimburgo, yo acá en México. No es fácil, pero pues las dos creo que hemos estado muy comprometidas con nuestro proyecto y pues por eso te agradezco mucho.
Caro, igualmente, muchísimas gracias. A mí me gusta muchísimo que como que esta historia de haberte conocido hace muchísimos años cuando no teníamos ni idea de nada y que pues ahora sí que nuestro país nos educó, ¿no? Y que ahora estamos haciendo un equipo para pues tener este producto tan valioso y bueno, que a mí me parece también súper necesario para nuestra sociedad mexicana, que hemos hecho un gran equipo y que esperemos que así sea en el futuro. Me encanta que sí trabajamos en mucha armonía, muy sincronizadas, estamos en la
A mí
misma.
me parece, me llama, o sea, es como, me gusta que estamos como de acuerdo. Es difícil realmente encontrarte con alguien con quien estás en acuerdo porque siento que a veces podemos ser como muy parecidas en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta también, en lo que buscamos. Entonces yo creo que eso es muy bueno. Para esto que estamos haciendo. También me encantó lo que comentaste hace unos días, porque a mí también me sucede que a veces tengo un montón de trabajo y digo, bueno, voy a hacer esto para Radio Cosmo, pero no lo hago porque digo, ya sé que si lo empiezo a hacerle algo a Radio Cosmo, ya sea como empezamos, vamos a grabar nada más y subirlo en Spotify, luego abrimos Twitter, luego abrimos Instagram, luego abrimos Facebook, luego abrimos la página. Entonces hemos ido aumentándole cada vez más cosas, pero por lo mismo de que digo, si me empiezo a hacer algo de Radio Cosmo, ya sé que digo una hora y voy a terminar 5 horas ahí porque me encanta estar pensando en cosas y eso es algo que pues también me comentabas que te pasaba, ¿no? Y yo creo
Sí.
que eso pues habla de que del compromiso que tenemos las dos y que realmente nos gusta. Y realmente siento que nos gusta y que es afín a nuestros ideales. O sea, siempre tratamos de hacer esto siendo congruentes con nosotras mismas. Entonces, pues por eso me encanta de nuestro equipo y pues también espero que pues la gente que lo escucha
Lo
lo pueda
vea.
ver, sí.
Sí. Es que de verdad, así como Caro cuenta, a mí me quita el sueño luego estar pensando sobre ideas para Radio Cosmo. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo también a toda la gente que nos ha apoyado. La verdad es que creo que en uno de los episodios, no sé si el anterior decía como que la gente no se comunica mucho en Twitter, por ejemplo, pero sí se comunican bastante con nosotros. De una u otra forma, entonces, bueno, pues las redes sociales ahí van despegando, pero sí, en conjunto, pues hay muchísima participación también de las personas. Así que gracias a todos. Este es el primer aniversario de este proyecto tan maravilloso, pero pues vamos por más.
Sí, bueno, pues ya nada más les dejo de tarea de este episodio de la luna, es que se pregunten qué pasaría si no existiera la luna. Investíguenlo.
Y viene con episodio 2 porque nos faltó bastante todavía. Bueno, pues gracias. Por favor, visítenos en nuestra página de internet radiocosmo1420.mx y en todas las redes sociales como @radiocosmo1420. A Carol la encuentran como @lamujercohete y a mí como @drsuareznogues. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós, Caro.
Bye.